La movilidad es vida. El movimiento es vida. Puedes moverte, tienes movilidad, tienes la libertad de elegir. Pues me gusta mucho compartir.
¿Sí?
Soy mucho de ensanchar la vida, de celebrar la vida y se celebra con amigos y compartiendo cosas. De levantarte y decidir qué voy a hacer hoy con mi vida, cómo me voy a mover, qué decisiones voy a tomar. Eso es un privilegio.
Hola y bienvenidos a Open Talks by Astara. Yo soy Tania Yasera y hoy no estoy sola, me acompaña Sandra Ibarra. ¿Cómo estás?
Hola Tania, pues muy bien, encantada de estar en este sitio tan bonito, en este plató.
¿Has visto?
Que fíjate, me recuerda un poco a Asturias, ¿eh? Que para mí es el paraíso y es el sitio
¿sí?
donde yo busco la paz.
Pues aquí es para que tengamos conversaciones, pues eso, distendidas, relajadas y nunca se sabe quién va a llegar por esa carretera.
Pues mira, todo se puede soñar, la vida va de soñar, ¿no?
Pues sí, pues ahí va a aparecer Brad Pitt para mí. Bueno, la primera pregunta obligada es, ¿qué es la movilidad para ti?
La movilidad es vida, el movimiento es vida.
Ah.
Y sin movernos y con la enfermedad del sedentarismo que tenemos en este siglo, pues es terrible, ¿no? Para los que trabajamos con datos y decirte que 3,2 millones de personas fallecen cada año por falta de actividad física, que son los datos con los que trabajamos en salud.
3,2 millones a nivel global, claro.
A nivel global, sí, cada año. Es una barbaridad.
Es una cifra que impresiona.
Impresiona mucho. Y sobre todo que dices todas las cosas que se puedan evitar. Siempre hay enfermedades que no se pueden evitar, cosas que no se pueden evitar. Pero esto es una causa evitable y el movimiento, por eso te empezaba diciendo que es vida.
La movilidad es vida, qué
la
bonito.
Es vida.
Como este plató que tenemos tan verde, ¿no?
Tal cual.
¿Y qué es
Perdona,
lo último?
Es que al final son como pequeños factores, ¿no? Dices, pues eso, el movimiento, el encontrarte bien, un árbol, la naturaleza, ahora que vivimos de espaldas a lo que somos.
Totalmente.
¿No? Por eso estas cosas nos producen paz y nos la producen porque son como la esencia de lo que somos.
Bueno, de hecho, justo antes estábamos hablando de la edad que teníamos y tal, y dice, a mí, has dicho tú, me encanta cumplir años.
Totalmente.
Y yo te he dicho, es que la alternativa no mola.
No mola nada, vamos, yo que la he tenido tan cerca la alternativa. Y eso además es muy de mujeres, ¿eh? Lo de quitarse años, yo no digo la edad y tal, digo, perdona, yo no me quito ni 5 minutos, que me ha costado mucho cumplirlo, orgullosa de todo, de lo que soy, de cómo soy, y de cumplir años, que me ha costado muchísimo llegar hasta aquí.
¿Y cuántos años tienes?
Pues 49 años, voy a hacer 50, en breve, contra todo pronóstico.
¡Enhorabuena!
Porque se supone que no iba a cumplir 21 y llego a los 50.
¡Ostras! Eso son muchos años,
Eso sí que es movilidad.
Eso es movilidad, ni en Astara esperaban tanto.
Vamos, vamos.
¿Qué es lo último que has compartido tú, Sandra Ibarra?
Pues me gusta mucho compartir.
¿Ah, sí?
Soy mucho de ensanchar la vida, de celebrar la vida y se celebra con amigos y compartiendo cosas. Me gusta mi coche, yo tengo un coche eléctrico que gusta mucho y pues venga, pues te lo dejo, no me importa.
Qué espléndida.
Mi casa, ¿no? Tenemos nuestra casa, sobre todo la de vacaciones, ¿no? Te dejo la llave y la gente te mira raro, ¿no? Dices, ¿pero por qué? Si es que las cosas son para eso, ¿no? Si las cosas, si para ti solo y sin amigos y sin familia, sin gente, no sirven para nada. Así lo bonito es ensanchar la vida.
Bueno, me lo has dejado en bandeja. Me encanta lo de ensanchar la vida, hablaremos
sí.
de esto. Pero me has dejado en bandeja decirte que, además, Astara Justo es genial porque lo que hace es justo eso, es que promueve la movilidad sostenible a través de distintos servicios, como por ejemplo, comprarse un coche, suscribirse a un plan, o también lo que puedes hacer es compartir, como haces tú, ¿no?
Cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Como la forma de entender el mundo totalmente. Antes, bueno, pues era eso de me compro la casa, me compro el coche, tal, todo fijo, y sin embargo ahora, pues adaptándose a estas nuevas necesidades, nuevas personas, nuevo mundo que tenemos, ver cómo las empresas o incluso, yo en mi caso siempre lo llevo a la salud, ¿no? Los modelos asistenciales se tienen que adaptar a las personas y bueno, y se trata de eso, ¿no? Y bueno, pues hay otra mentalidad. Yo creo que la gente joven ya tiene esa mentalidad, ¿no? De no poseer, sino de utilizar los servicios que te faciliten la vida, ¿no?
Sí, de suscribirse, de compartir, de hacerlo de otra manera, ¿no? No solo en propiedad.
De cuidar esto tan bonito que tenemos, de cuidar el planeta y de tener... Es que al final no somos conscientes de casi nada. Siempre pensamos que las cosas les pasan a los demás y que...
Que somos eternos.
Exactamente. Es decir, yo puedo poner un WhatsApp mientras conduzco porque el que tiene el accidente de tráfico es el del telediario, no yo, ¿no? Entonces dices, no, es que no tienes que utilizar el teléfono móvil mientras conduces, ¿no?
Sí,
o tienes que hacer ejercicio y tienes que moverte porque si no puedes enfermar, ¿no? Y así. Los seres humanos somos así, ¿no? Que hasta que no lo tenemos encima las cosas no somos conscientes.
Eternos adolescentes. Yo cuando era adolescente pensaba que iba a ser eterna en todos los aspectos, ¿no? Tanto la belleza, la salud, todo. ¿Crees que eres absolutamente inmortal? O sea, que seríamos todos eternos adolescentes.
Sí. Pero a mí me toca aprender muy pronto que no somos inmortales, pero bueno.
Ahora me lo cuentas.
Con 20 años, así que imagínate.
20 años, madre mía, qué bebé.
20 años, una niña.
Y con 20 años no sabía ni lo que quería estudiar, o sea, ni por dónde me daba el aire, ¿no?
Fíjate.
Pero quería hablarte de la importancia de que también los jóvenes sepan, que yo no sé si lo saben, porque yo me he enterado con 44 añitos que tengo, que la movilidad es un derecho, que es el artículo 19, que me lo he mirado hoy, de la Constitución española.
Sí.
Todo español tiene derecho a moverse libremente. ¡Ostras! Si lo llegamos a saber en pandemia, igual no me encierran.
Sí, bueno, que en pandemia te tenías que adaptar a no tener ese derecho.
Uh-huh.
Y que primara el derecho a la salud, ¿no? Que ese es el artículo 43.
¿Y cuál va primero? ¿El artículo de la salud o el artículo de la movilidad?
Bueno, es que yo creo que sin salud no existe nada más.
También es verdad.
La salud está arriba del todo de la pirámide. Primero la salud, creo que la salud y educación creo que tendrían que ser dos ministerios independientes que fueran y son absolutamente transversales. Y de hecho, por ejemplo, cuando se trabaja con los objetivos de desarrollo, el ODS número 3 es la salud y yo siempre digo que son los 17 ODS y yo trabajo con el que es la salud. Pero yo digo que la salud es transversal en todo, ¿no? Porque sin salud no hay economía, ni progreso, ni existe nada más. Es decir, si no tienes salud, todo lo demás. De hecho, pues en mi caso, ¿no? Cuando te diagnostican una enfermedad grave como puede ser un cáncer, te diagnostican y ya no existe nada más. Tú enfermas y todo lo demás da igual, pasa a un segundo plano, ¿no?
Claro.
Por eso digo que el primero siempre es la salud. Y todo lo que contribuyamos a no enfermar, vamos a intentar que la sociedad no enferme, ¿no? No solamente ir al médico cuando duele, no solo ir al médico cuando me pasan cosas, sino ser mucho más conscientes de prestar atención a la vida. Es que se nos olvida prestar atención a la vida.
¡Ay, qué bonito! Prestar atención a la vida. A ver, ¿cómo se hace eso? A ver.
Pues cada día. Creo que tú lo has dicho antes, ¿no? Cada día es una pequeña vida.
Cada día es una nueva oportunidad.
Sí, pero eso de solo se vive una vez no es verdad. Vivimos todos los días. Cuando te levantas por la mañana y tienes el privilegio de levantarte y decidir qué voy a hacer hoy con mi vida, cómo me voy a mover, qué decisiones voy a tomar, eso es un privilegio. Y abres el grifo y sale agua, y tomes comida en el frigorífico, y tienes un trabajo.
Son privilegios que damos por sentado, yo por lo menos, que siempre los he tenido, ¿no?
Claro, entonces das por sentado tantas cosas y no prestamos atención a la vida hasta que perdemos las cosas. ¿Por qué nos ha marcado y siempre tenemos de referencia la pandemia? Porque nos hemos dado cuenta de que nos faltaban muchas cosas, de muchos de esos privilegios en el mal llamado primer mundo, claro, porque luego hay muchos desequilibrios, ¿no?
Me gustaría saber qué es a lo último que te has suscrito.
Fíjate, el tema de las redes sociales me gusta mucho bichear. No tengo mucho tiempo, pero cuando viajo tal y conduce mi chico, aprovecho a mirar las redes, ¿no? Y esta parte, por ejemplo, de Instagram, que te puedes guardar las cosas.
Sí.
Digo, porque estoy todo el día guardándome cosas. Digo, me encanta. Veo cosas de cocina, me gustan. Veo cosas de viajes, me gustan.
Yo también.
Veo decoración y me encanta. Sí. A mí me faltan horas en el día, me faltan vidas para aprender tantas cosas, todos los temas de reflexiones, todo lo que tenga que ver con el ser humano, con la antropología, me encanta. Y cuando miro digo, a ver si me lo tengo que hacer mirar, ¿sabes? La cantidad de cosas que me etiqueto. Luego, pues los TED Talks, por ejemplo, me encanta escuchar, ¿no?
Yo también
escucho. Aprender. Los podcasts que son maravillosos, ¿no?
Bueno, luego, como este, fantástico.
Por ejemplo, es que al final todo este contenido, al final todo esto es inspiracional, ¿no? Mi chico hace uno que se llama Así funciona esto y vemos cómo que no sabemos cómo funcionan muchas cosas, ¿no? Dices, pues damos por hecho que las calles están puestas todos los días, que la luz eléctrica está, que el agua está, y dices, jo, cuántas cosas nos faltan por saber, ¿no?
Sí.
Y me encantaría tener más horas en el día para aprender. Ahora que tenemos tanto acceso a la información, ¿no? Porque, bueno, cuando ya empiezas a tener unos años, te das cuenta que es que hace 5 minutos no existía Google, ni Internet, ni las redes sociales, ¿no? Y ahora tenemos esas posibilidades. Tenemos tantas que no elegimos, tenemos que aprender a descartar.
Total.
Y es un tema.
El lujo
un poco
va a ser el descarte.
Exacto, pero yo creo que el estrés, que es la, otra de las grandes pandemias, ¿no? Es decir,
desde luego.
Tienes tanto de todo.
El cortisol.
Que, entonces, y hay que cambiarlo por serotonina, ¿no?
Sí.
Y, pues tienes que aprender a descartar cosas, no a elegir, ¿no? Y dices,
a escoger.
Qué agobio, ¿no? Y dices, por eso creo que es importante tener claro tu propósito, tu misión. Y no dejarte contaminar por tanto ruido, ¿no? Porque si no hay mucho sí, de todo.
Eso es verdad. Al final compartimos tanto y estamos todos tan a tope que al final se te olvida un poco quién eres, qué quieres y lo importante.
Sí, los jóvenes se estresan. No, este está haciendo esto y yo no estoy. Y me he perdido tal publicación y no he hecho tal. Sí. Entonces vivimos
todos en tendemos a compararnos.
Exacto. Y entonces yo creo que al final eso contamina mucho y estamos ahora con el extremo, ¿no? Del slow life, de tal. Yo creo que encontrar el equilibrio, ¿no? Que creo que todo está bien, que, sí, que hay etapas y tienes que encontrar tu camino y no siempre es ese slow life y ni siempre es estrés. Es decir, creo que hay que aprender a compensar las cosas y poder mirar hacia adentro, saber qué quieres, cómo lo quieres y que y no dejarte contaminar, ¿no?
Sí, en la vida como en medio, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Y no me has dicho a qué te has suscrito, ¿eh? Me has dado un spiel enorme, pero no me has contado a qué te has suscrito.
Pues así, pues es que
a podcast,
sí, es que te había dicho podcast.
Ah, vale.
Me gustan mucho los podcasts.
Sí, yo creo que hay mucho que aprender de, yo también, además me entretiene muchísimo mientras conduzco, por ejemplo, a mí me encanta escuchar,
aprendo
un montón y luego siempre tengo reflexiones que hago incluso en redes sociales de todo lo que he aprendido en el viaje a Bilbao, por ejemplo, ¿no?
Sí, me da el punto que luego me gusta mucho, por ejemplo, yo cuando leo soy de subrayar, ¿no? Y entonces,
yo también.
Cuando escucho un podcast y, por ejemplo, no puedo, también quiero apuntar, digo,
sí, ¿no?
Sí, pero que quiero apuntarlo todo, y por eso digo que me tengo que hacer mirar pues lo de las notas, tal, me gusta mucho apuntarlo y ordenarlo, ¿no?
Que si entonces, no estás ahí, pim, pam, pim, pam.
Sí, sí, queriendo tener todo. Y hay un tema de perfeccionismo también ahí que también hay que tener cuidado.
Sí, eso, muchísimo.
Que es muy también de mujeres.
Sí,
de
sí.
Ese perfeccionismo hay que hacerlo todo bien. Sí. Entonces la apuntas para que no me olvide, para qué tal. No pasa nada, te puedes olvidar.
El otro día, por ejemplo, me equivoqué en el tipo de gasolina que se pone al coche. Y además me equivoqué en la misma semana, a ambos coches les puse la gasolina incorrecta. Es verdad que uno es híbrido, pero bueno, pues me equivoqué. Total, que me vino muy bien para mis dos hijos, de Pepe tiene 8, Lucía tiene 6, que vieran que mamá se equivoca y que no es perfecta y que no te preocupes, que lo vas a hacer mejor que yo, seguro. Y me pareció como una bueno, el abrazar con sentido del humor que hablábamos en maquillaje, ¿no? Que
sí.
Qué importante es tomarte la vida con sentido del humor.
Pero se lo estás diciendo a los niños, pero te lo estás diciendo también a ti.
Sí, en plan de chica.
Te lo estás recordando a ti misma.
Sí, no se puede ser perfecta.
Totalmente. No.
Es agotador.
Es agotador.
La culpa por todo, ¿no? Gracias.
Exacto. Mochilas que no corresponden.
Eso es, esa mochila la dejamos.
Es nada, fuera.
Fuera. Vale, y la última pregunta obligada sería, ¿qué es lo último que te has comprado, Sandra Ibarra?
Pues un vestido del otro día.
Ah, ¿sí? ¿De qué color?
Sí, pues mira, así color camel, así.
Qué bonito.
Muy chulo. Bueno, yo es que no sé ir de compras, ¿no? Me decían, por ejemplo, ¿qué botas más bonitas llevas?
Llevas unas botas ideales que todo el mundo quiere.
Me lo han preguntado, ¿no? Es que como yo no sé ir de compras, yo viajo hasta el Vasco y pasas por un sitio y digo, ¡ay, qué bonito! En un aeropuerto no sé qué tal. Entonces, yo voy comprando así, ¿no?
O sea, compras más espontáneamente que por cierto
para quien no... Sí, porque como no tengo tiempo y sé que hay ciertas cosas que necesito, miro mi lista de cosas que sí que necesito.
¿Tienes una lista?
También. Es que tengo listas para todo.
Hija, tiene listas para todo. Para
sí.
Quien nos oiga y no nos esté viendo, son unas botas ideales, color fucsia, como botín, que yo las he visto en estilismo y he dicho, si queréis me pongo estas. Y me han dicho, no, son de Sandra.
Pues también, bueno, representan el cáncer de mama, por ejemplo. Es el
claro.
Rosa, ya sabéis, el famoso rosa que simboliza el cáncer de mama.
Tristemente
el cáncer que
todas.
Tiene más incidencia en las mujeres. Y bueno, pues también, siempre como gestos. O el naranja es mi color corporativo, de la fundación. A mí siempre todo es muy emocional, ¿no? Casi todo lo que llevo significa algo siempre,
¿sí?
O es solidario y creo que es bonito también. O una pulsera que me ha regalado una amiga. Siempre sé lo que llevo
¿tiene significado?
Me gusta el tema emocional de las cosas. Yo le doy a todo un valor emocional.
¡Qué bonito! Y cuéntame, ¿de dónde vienes tú?
Pues vengo de Medina del Campo y con un padre dominicano. Bueno, yo nací en República Dominicana.
Es decir, ¿qué dices? ¿Eres dominicana?
Nací en Santo Domingo.
¡Ay, sí, mi amor!
Sí, sí, ya tú sabes, mi amor.
¡Ay, ya tú sabes! De rodillas te pido, te ruego, te digo. Esa bachata.
La bachata,
que va como nacida.
Hace algunos años lo de la bachata, tal, la gente no le gustaba, no sé qué, y sin embargo es maravilloso.
Sí, es como, es un abrazo en música, ¿no?
Totalmente, te lo pones y ya te da buen rollo, ya te, se te pone la sonrisa y, sí, y mover las caderas, ¿no? Que en, ajá, España cuesta tanto lo de mover las caderas, ¿no? Sobre todo los hombres que están rígidos de cadera.
Bueno, hay de todo.
Es difícil que los hombres bailen bien, en general. Las mujeres,
yo con que
buena,
bailen, tal, me da igual que bailen bien, yo con que se lancen,
sí, ya con
me
que parece, hagan algo, ¿no?
Sí, porque a mí el amante de barra, nah, yo trabajo más el que baila, aunque baile mal, me da igual.
Y bueno, pues nací allí, nací mi hermana la segunda, sí, y ya mi madre vino embarazada la tercera, que ya a Medina del Campo, que es donde es mi madre, ellos se conocieron en Madrid estudiando. Y ya el tercero y el cuarto, porque iban buscando un niño, y por fin el cuarto apareció el niño. Y mi madre, pues con 25 años tenía 4 hijos.
¿25 años, 4 hijos?
4 hijos.
Madre mía, qué producción.
Nada, fue 4 años embarazada. Y nos llevamos un año.
¿Y qué tal viaja el amor?
¿Perdón?
¿Qué tal viajó el amor?
Pues viajó bien hasta que un día nos levantamos y mi padre no estaba.
¡Ostras!
No estaba. Entonces mi madre es una mujer abandonada en los años 80 en Medina del Campo por un dominicano. Imagínate el panorama, empezábamos ahí.
Wow.
Pero bueno, mi madre es un ejemplazo de mujer, ¿sí?, una luchadora. Tenemos unos abuelos estupendísimos que nos cuidaron mucho y hemos crecido, bueno, pues con mucho amor y mucho cariño.
O sea, que no se ha faltado de nada.
No, la verdad es que no.
Qué maravilla. No. ¿Y en qué momento...?
No teníamos muchas, o sea, no era una familia con muchos posibles, pero lo importante lo teníamos. Y,
es que
y
es
además
eso,
de pueblo, ¿no? Cuando eres de pueblo... pues tiene esas cosas de ir a la plaza, jugar, de no tener peligros, de, bueno, las cosas... yo recuerdo el pinar, por ejemplo, cuando paso por sitios digo, ay, este es el olor de
Medina, ¿cómo son,
¿no?,
los olores,
olor al pinar,
¿eh?,
¿no? Sí. Sí. El olor es una forma de viajar.
Total,
de,
total.
Te lleva a un recuerdo, un amor, a un,
una época,
a una vivencia.
Una persona.
Y fíjate, cuando me puse enferma, volvimos al pinar, mi madre y yo íbamos como a respirar el aire del pinar. Y así estaba muy malita, que no me podía casi bajar del coche, pero abríamos las ventanas y me tumbaba. Y es como cuando,
respirar
cuando
la vida,
lloran,
¿no?,
los pinos, ¿no?, de la resina, que dicen cuando lloran los pinos, pues, y a mí ese es el olor de mi infancia, fíjate.
Los pinos.
No sé, por ejemplo, a lo mejor, por eso me atrae a lo mejor tanto la naturaleza, y yo tengo como muy presente la naturaleza en mi vida.
Y tu naturaleza claramente es muy fuerte. ¿A qué olían esas mujeres? ¿A qué olía tu madre? ¿A qué olía tu abuela? Para que tú seas una mujer también tan fuerte, que lo has demostrado, vamos, muchísimo.
Yo no lo sabía, ¿eh? Yo creo que, ¿no?, la vida es cuando te pone a prueba. No sé qué decían las abuelas, que Dios no nos dé todo lo que podemos aguantar, ¿no? Todos somos mucho más fuertes de lo que creemos.
Seguro.
Hasta que la vida nos pone a prueba. Y mucha gente te dice, yo no aguantaría eso, yo no podría con eso. Sí puedes. Lo que pasa es que estamos dormidos.
No te queda otra.
Tenemos muchas herramientas, pero estamos dormidos. Y hasta que no te dan la bofetada de la adversidad, sea la que sea, no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer, ¿no?
Hablábamos al principio de sedentarismo, ahora me dices que estamos dormidos. ¿A qué te refieres con que estamos dormidos?
Pues que no tomamos decisiones, que vamos un poco de carril, que nos dejamos llevar, que
vamos por inercia, vamos ahí como sin...
Por inercia, sí, sí.
¿En qué lo ves esto?
Pues en todo, ¿no? Hay una muy baja tolerancia...
A la frustración, eso te lo digo yo, porque tengo hijos, vamos.
Tal cual. Necesitas todo, la inmediatez, todo fácil, todo al momento.
Todo,
¿no?,
rapidísimo.
Y entonces,
¿quiere una galleta? Oye, te la trae un servicio. Quiero, sí, no sé qué. Donde sea, cuando sea.
Y para la gasolinera tiene que haber un premio, tiene que no sé qué, y todo tiene que ser, ¿sabes? Y,
ya.
Y es una... Y te pasa mucho también con los adolescentes y la gente joven, que es una muy baja tolerancia a la frustración. Yo, no, yo nunca soy de las de tiempos pasados, son mejores y tal, pero hay un tema de inmediatez y de todo fácil y de... Hace falta voluntad para las cosas y hace falta, sí, recorrer camino y el sufrimiento forma parte de la vida. Siempre cuando nos pasan cosas negativas, es como, no te preocupes, eso es un paréntesis. Y yo siempre digo que los paréntesis también son la vida. De hecho, vivimos más tiempo en paréntesis que en lo otro.
Total.
Entonces, yo hubiera tenido un paréntesis gigante. Mi vida hubiera sido un paréntesis, ¿no? Entonces, no, es que lo negativo también forma parte de la vida. Y los seres humanos siempre estamos esperando a que llegue el fin de semana, a que llegue, no sé qué. Siempre estamos esperando algo, ¿no? Mm. Y la vida va de vivir cada momento y lo que decíamos antes, ¿no? De vivir cada día y aceptar, ¿no? Aceptar lo que nos pasa y luego decidir qué hacemos con lo que nos pasa. Porque al final la vida es actitud, ¿no? Es decir,
total.
Lo que te pasa igual, ¿no? Hay cosas que puedes evitar y cosas que no. Sobre todo las que no puedes evitar, decides cómo vivirlas, ¿no? Y puedes elegir, como digo, ser protagonista de tu vida o ser víctima de lo que te pasa. Y yo creo que es una cosa que me ayudó, fíjate, que me preguntabas antes con mi diagnóstico con 20 años. Elegir vivir, no padecer. Y bueno, soy protagonista de mi vida, aunque tenga cáncer.
Vale.
Y hay vida durante el cáncer. La gente dice, hay vida después del cáncer. Y yo decía...
¿Y durante?
Hay vida. Es cuando más vida hay. Te dicen que tienes cáncer y tendrán ganas de vivir, de viajar, claro. De querer. El café es tan rico por la mañana, te parece todo más bonito, todo el mundo es más guapo. O sea,
todo huele mejor.
Todo es al revés. Entonces,
se potencia.
Se han empeñado en pintarnos calvitos y con música de pena y tal. Y es todo lo contrario. O sea, la gente que está diagnosticada y cuando nos juntamos pacientes supervivientes, es gente con unas ganas de vivir, con unos ejemplazos de dignidad, de coraje. A mí me maravilla, a mí... Me ensanchan mi vida los pacientes.
Es que me ha encantado el concepto de ensanchar.
Pues eso es Jorge Font. Jorge Font es un deportista mexicano que haciendo esquí acuático se quedó en silla de ruedas y cuenta su historia de superación. Y yo me enamoré de Jorge Font porque dice unas cosas maravillosas, ¿no? Dice que su madre le puso en la puerta de su habitación un listado con los nombres de sus amigos.
Vale.
Dice que ese listado nunca estuvo vacío con amigos para poder hacer actividades con él. Y que decía eso, que la vida no se puede alargar, pero se puede ensanchar. Dice, por ejemplo, haciendo tacoterapia, ¿no? El mexicano, unos tacos con chile. Dice, pues eso es
fenomenal.
Ensanchar la vida, ¿no? Y lo dice, bueno, tiene una dulzura maravillosa hablando y es muy, muy inspirador, ¿no? Y es una frase que yo la utilizo en mi vida constantemente, ¿no? Porque no puedes dar días a la vida, pero sí puedes dar vida a los días, ¿no? Y los que hemos navegado tanto en la incertidumbre, pues es uno de los aprendizajes, ¿no? Es decir, y además intenta recordártelo, porque los seres humanos somos muy de olvidarnos las cosas, ¿no? Y yo también tengo que seguir trabajándolo. Yo había dicho que no me iba a quejar por esto, ¿no?
No pasa nada, pero es verdad que, oye, el sufrimiento es parte de la vida, lo acabas de decir, y es verdad. Total. Y la muerte es parte de la vida. Y tampoco la...
Y vivimos de espaldas a ella.
Exacto, y la obviamos, y la hacemos como si fuera una cosa abstracta y tal. No, es que todos nos vamos a morir.
Y estar triste y vivir los duelos, es decir, es que no pasa nada, y te lo dejas con tu pareja. No pasa nada. Sí que pasa.
Sí que pasa,
y hay que vivirlo.
Hay que transitarlo.
Exacto, y cuando no puedes, pues se busca ayuda profesional o gente que te quiera, es decir, pero aprender a tolerar lo que nos pasa, ¿no? Y esa baja tolerancia que decimos a la frustración, pues eso forma parte de la vida también. Y creo que es la única forma de transitar por ella y trabajar esa salud mental que también hace falta, ¿no? Hay enfermedades que son físicas, pero siempre van acompañadas de lo mental.
Sí.
Y hay que curarse de las dos, ¿no? Y es un constante aprendizaje y ahora estamos en un
momento... Y a veces las secuelas mentales pueden ser peores que incluso las físicas.
Totalmente, y ahora hay mucha evidencia científica, hemos avanzado mucho. Yo te hablo de los años... ¿Cuándo? El año 95.
Es lo que te iba a decir. Que...
Es que eso era la prehistoria de todo, del cáncer, porque éramos muy pocos los que salíamos adelante. De hecho, yo he sido la única superviviente de mi planta en las dos ocasiones, imagínate.
¡Oh!
Y estamos hablando que no existía ni Google, Internet, ni las redes sociales. Que es que tenías que ir a la enciclopedia Larousse a mirar qué era la enfermedad.
Fíjate.
Entonces, una desinformación de pueblo, de Medina del Campo, que yo llegué como Paco Martínez Soria, la ciudad no es para mí, con las maletas, a buscarme la vida. Que siempre le pongo el ejemplo, que mucha gente ya no sabrá quién es Paco Martínez Soria. Pero
bueno, pues un señor muy de campo.
Muy, muy de pueblo, que pues así llegué yo a Madrid, ¿no? Entonces, yo quería ser modelo, comunicadora, me matriculé en la Facultad de Ciencias de la Información y yo venía dispuesta a cumplir mis sueños.
A comerte la vida.
Me tenía preparado otro camino.
¿Y qué pasó?
Pues que el 10 de marzo del año 95, después de pasar por muchísimos médicos, porque yo estaba con cansancios, dolores mandibulares, síntomas que, bueno, realmente aislados no querían decir nada, pero todos unidos, pues era leucemia linfoblástica aguda, con más de un 95% de médula dañada. Es decir, mi pronóstico era... Era, si supera este fin de semana, hablamos de tratamiento, le dijeron a mi madre, ¿no? O sea, wow. Fue realmente una barbaridad.
¿Y eso lo tuviste que buscar en la enciclopedia? ¿O te lo explicaron allí, claro?
Porque a mí, cuando me dijeron que tenía una infección en la sangre, pues una infección en la garganta, antibiótico y a casa.
Tú con 20 años pensaste, pues esto, antibiótico
y fin. Con 20 años, y lo que tenemos ahora, hacemos mucho, es revisar las cosas con los ojos de ahora.
Ya.
Hay que ponerse en el contexto que estamos ahí, ¿no? Uh-huh. En esa desinformación, en que no había, o sea, para tener una revista, es que era otro mundo, o sea, sí. Realmente. Tenías que ir a una cabina. Mm. Mi madre te dice, hoy Sandra se ha levantado bien para informar al resto, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que no se hablaba, hoy todavía el cáncer es una enfermedad muy estigmática. En aquella época, yo siempre cuento que casi ni te daban la mano, pues era contagioso el cáncer.
Me lo creo.
Y se acercaban a ti, ¿no? Entonces, no se decía la palabra. Todavía hoy escuchamos en los medios de comunicación, falleció de una larga y terrible enfermedad. O sea, hay un tema de ocultar, cuando quieren dar pena en una película tal, digo, ya es cáncer, porque ya para dar pena siempre es el cáncer. Es decir, es una enfermedad muy estigmatizada todavía. En aquella época más. Entonces, claro, mi caso, yo tuve la suerte de salir adelante, de que funcionara la quimioterapia.
¿Cómo saliste adelante? Es que no entiendo, si eso suena mortal. 95% de la médula.
Una barbaridad. Pues bueno, cuando se configuran los astros a favor y resulta que la quimioterapia que me pusieron funcionó, como era una persona joven y según dicen los médicos, limpia de enfermedad, decidieron hacer las pruebas a mis hermanos de compatibilidad para hacer un posible trasplante de médula. Y gracias a que mi madre y mi padre quisieron tener un hijo, pues resulta que el cuarto de los hermanos, mi hermano pequeño, era compatible conmigo al 99%.
¿El hermano milagro? ¿Cómo se llama?
Mi hermano César.
César. Oye, César. Un beso, gracias por nacer.
Sí. Y bueno, pues él me donó la médula y le hicieron un trasplante, me hicieron un trasplante de médula de mi hermano. Y en diciembre del año 95, y a los 3 meses estaba haciendo mi primer desfile a favor de la Asociación Española contra el Cáncer.
Jesús.
Y ese desfile pues fue noticia, salió en el Ola de Comunicación y era, una modelo de Valladolid se ha curado. La noticia era que me había curado. Y entonces yo pues hablaba con naturalidad, pues sí, me he curado de eso que tiene, de no, cáncer, leucemia, tal. Sí, yo no entendía por qué la gente no decía la palabra, por qué me tenía que esconder, yo no entendía nada. Y a mí la intuición me llevó siempre por ese camino, es decir, no me tengo por qué esconder, decir las cosas, y fue la primera que salí en televisión diciendo, ves, soy de Medina del Campo, tengo cáncer y me estoy cuidando la Seguridad Social. Fue como un mensaje que caló. Y me empezaron a llamar, de las poquitas organizaciones que existían, personas que me querían conocer, casi como para tocarme, decir, es que esa se ha curado. Entonces me di cuenta que...
Eras un milagro andante.
Claro, absolutamente. Entonces éramos muy pocos los que sobrevivíamos.
Wow.
Y bueno, pues me volví a matricular en la Facultad de Ciencias de la Información.
¿Te hiciste periodista?
Que no existía publicidad y relaciones públicas.
Ah, mira.
No existía nada de lo que había estudiado y que tenía que volver a empezar de cero. Digo, pues nada, contador de la vida a cero, empezamos otra vez, todo a cero de nuevo.
Ah, wow.
Vuelvo a las agencias. ¿Os acordáis? De Medina del Campo, que quería ser modelo.
¿Se acordaba
otra
todo el mundo?
Vez a empezar. No te creas, desde como tenías que volver a empezar de todo cero. Otra vez de cero, ¿no? Pero bueno...
Pues tiene mérito.
De parte de Castilla sale ahí la parte castellana, venga, sí. Adelante, con muchas ganas de vivir. Al final la juventud, yo creo, la juventud, la ignorancia, fueron factores claves, ¿no? Y luego descubrir eso, que somos más fuertes de lo que creemos.
Y que esa cadera caribeña al final sabe bailar la vida.
Y el humor.
El humor.
Levantarme calva con un paquete, me ponía los lazos de los paquetes de regalo, me lo ponía aquí en la cabeza, no sé qué. Digo, madre mía, qué capacidad para reírte de uno mismo y ser capaz de salir adelante.
¿Y quién te ha enseñado a reírte a ti?
Pues creo que eso es muy dominicano también, y mi padre, yo creo que es una herencia también de mi padre, y me ha enseñado la vida, a dar la vuelta a las cosas, porque la vida sin sentido del humor, pues no tiene sentido. Y no tengo pinta, pero soy muy de que cuenta los chistes en la escena.
¿Es una cachonda?
Sí, porque tienes pinta de Valladolid, de pie, como voy muy estirada, porque he hecho ballet, parezco así como muy tal.
Sí, es verdad que no. Siempre vas muy recta.
Sí, pero eso es el ballet, que he hecho muchos años de ballet, de gimnasia rítmica, tengo la postura del ballet así.
Sí, como muy correcta.
Cuando aprendí a bailar sevillanas tuve que aprender a tal, porque era como todo el rato.
es más orgánico,
esas,
¿no?
Posturas, exacto, entonces tenía esas posturas. Y parezco así como muy seria y tal, y todo es todo lo contrario, siempre soy muy...
Qué suerte bailar bien, yo todo lo que bailo parezco una inglesa en Benidorm. Te lo juro, ¿te lo imaginas? Pues esa soy yo. Empiezo a bailar ya como mi madre, con
por
los
ejemplo,
codos.
Bailar, sentido del humor, yo recuerdo con mi madre bailando sevillanas enganchada. ¿Sí? Con la quimioterapia, que entre el médico nos pillara bailando a las dos en la burbuja, haciéndome el trasplante de médula, ¿no? Entonces tenemos unas anécdotas muy, muy divertidas. Y bueno, luego tuve la recaída.
Claro, en ese momento me imagino que no tendrías muchas ganas de reírte.
Bueno, el primero, pues yo qué sé, es nuevo, es con cuentagotas, pues esa ignorancia, ¿no? Esa juventud. Pero ya el segundo, el aniversario de las Torres Gemelas, cuando ya has luchado, te has implicado, estás ayudando a los demás... Piensas que eso no te... Es que como siempre pensamos que no te puede pasar a ti nada.
Ya, y una segunda vez además.
Y una segunda, yo, porque una segunda, Sandra Ibarra, una segunda. Pues sí, Sandra Ibarra puede recaer también y te pueden pasar.
Ostras.
Y entonces ahí, claro, ahí es más la enfermedad mental, porque sabes ya lo que es. El grado de incertidumbre, es difícil curarte de uno, curarte de dos.
Sí.
Y funciona la quimioterapia otra vez.
Sí. Los porcentajes entonces, están en tu contra y lo sabes.
Exactamente. Entonces ahí esa fue más complicada y decírselo a mi madre otra vez.
Ay, mi niña.
Que nos tocaba otra vez. Esa mamá luchadora, esa cadera de los hijos. Mi madre tenía 40 años, que era una niña.
Claro.
Y mi madre es ese de cuando nos ingresan, como las madres hablan en plural, pues...
Es que va contigo. ¿A todo?
A todo, a todo. Hemos sido inseparables. Yo creo que hemos hecho un equipazo a las dos. Estupendísimo. Es otra de las cosas positivas que te trae la adversidad o te traen las... Esa unión... Yo me fui muy jovencita, con 18 años me vine a Madrid a cumplir sueños y entonces, bueno, pues eso me ha hecho que viviera muchos momentos con mi madre y que estuviéramos juntas. Muchos muy duros, pero muchos también de mi madre. Yo nos miramos a los ojos y es que no tenemos que hablar. Nos conoce. Me ponía la batea antes de que vomitara, hacía así. Pero bueno, eso es muy de madre.
Es que también. Es muy de madre, yo lo siento, pero
es eso muy es muy de madre, ¿no? Entonces ha sido muy bonita esa etapa con ella, ¿no? Recordamos muchos momentos y muchos durante la enfermedad, fíjate, porque nos ha unido mucho. Y luego mi hermano otra vez me volvió a donar la médula por segunda vez.
Bueno, es que César, de verdad.
Es mi hermano César, o sí, sea, sí. Mi seguro de vida, no el de los bancos.
Sí, sí, sí.
Mi seguro de vida es mi hermano.
El ave César, ¿no? El resurgir de tus cenizas, el nombre lo dice todo.
Totalmente.
El ave Fénix, pero bueno, sí.
Eso, por cierto, que donar médulas a la vida.
Sí, yo no puedo donar de nada. Porque viví en Inglaterra en las vacas locas, entonces cada vez que voy a donar me dicen, tú no puedes donar nada.
Pues nada, pero los que sí que no puedan...
Sirvo. Pero vosotros que estáis escuchándonos, por Dios, todos los que podáis ir a donar.
Somos
es
el
que
primer
vidas.
País donante de verdad, de órganos, no sé. Que es verdad, pero de médula hace
orgullosos.
Falta ampliar ese registro, que además la donación de médula solamente es inscribirte, hacerte una analítica y inscribirte en un registro.
Vale.
Y luego si tienes la suerte de ser compatible con alguien y de salvar la vida de alguien en vida, tú ser consciente que puedes salvar la vida de una persona.
Podrás tomarte un café con esa persona que te lo va a agradecer de por vida.
No, no puedes porque no te dejan conocer la identidad. No.
Y chica, pero qué retraso,
eso habría
¿no?
que, como dicen en mi pueblo, cambiarlo.
Yo creo que sí, por favor. Yo estaría encantada de conocer a la persona a la que estoy salvando.
No se puede conocer al donante.
Bueno, tendrás una razón de ser también, seguramente.
Sí, bueno, al final todo el tema de protección de datos y estas cosas, pero ojo, quieres agradecer. Yo en este caso tengo a mi hermano, ¿no? Pero cuando es un donante no emparentado, que se dice, pues siempre les pasa mucho lo que quieren agradecer. A veces lo que hacen es enviar cartas y buscar fórmulas para que le llegue a la persona sin saber las identidades, pero...
Y si ellos quieren, ¿sabes? Que también están en su derecho de... Si las dos partes quieren, pues chica.
No, pues no. De momento eso no tenemos.
Bueno, pues hay que cambiar algo. Hablábamos de tu madre, de los regalos que te ha dado la enfermedad, ¿no? Y uno de ellos es tu mamá.
Sí.
Y me pregunto si...
Momentos con mi madre. Sí,
momentos con tu madre. Momentos también fantásticos y momentos muy tristes, me imagino. Pero
momentos durísimos.
Sabiendo lo importante que es tu madre para ti, ¿la enfermedad te ha robado de ser madre?
Sí. Sí, porque a mí me radiaron los ovarios sin protección. Y mira, pues justamente ahora me pillas en un momento súper bonito porque acabamos de lanzar una campaña que se llama Decide tú que no decida el cáncer. Y se trata para, es el tema de preservar la fertilidad, de poder informar a una mujer o a un hombre que pueden preservar su fertilidad antes de someterse a los tratamientos.
Claro.
Para cuando te cures, puedes ser padre o madre. Entonces yo no he podido ser madre vuelvo a decir lo mismo, no puedo mirar con los ojos de ahora lo de antes. Antes con salvarte la vida
ya.
Era suficiente, de hecho era bastante complicado, ¿no? Pero ahora un médico, un oncólogo o un hematólogo, cuando tiene enfrente a un paciente, tiene una persona que probablemente sobrevivirá. Y cuando sobrevives, quieres volver a ser tu mejor versión y poder tener las posibilidades, ¿no? Entonces, no existe el protocolo de información de fertilidad. Eso depende hoy en día todavía de las voluntades de los médicos.
Pero tenemos el caso famoso de Ana Obregón, por ejemplo, que su hijo Alex dejó esperma,
exactamente,
¿no?, antes de irradiarse y demás.
Claro, pues entonces, pero no existe el protocolo. Entonces, vale, depende todavía de las voluntades. Entonces, nosotros estamos trabajando a la fase de la supervivencia del cáncer, que es una fase muy bonita, por fin. Se calcula que somos 2 millones de supervivientes en España, unos 12 millones en Europa y unos 32 millones de supervivientes en el mundo de cáncer.
¡Qué barbaridad!
Es una ventana de esperanza maravillosa. Pero ¿qué ocurre? Que en la fase de la supervivencia, cuando te dan el alta a los 5 años, desapareces del sistema sanitario. Y te vas a tu casa con infertilidad, osteoporosis, fatiga crónica, pérdida de memoria, linfedema, toxicidades cardíacas. Bueno, pues una lista infinita de efectos secundarios para los médicos, primarios para los pacientes. Vale. Y la respuesta médica es, no te quejes.
Esto es
lo que te ha pasado. Ya no es nada.
Ya, pues estás vivo. Pero la vida sigue y estoy fastidiada.
Totalmente. Afecta a tu salud mental, física, sexual, totalmente tabú y olvidada, laboral, personas que pierden su trabajo por tener cáncer, empresas que no contratan a personas que han tenido cáncer.
¿Qué me dices?
Hemos conseguido ahora por fin la ley del derecho al olvido oncológico.
Ley del derecho del olvido oncológico, que tú puedas, tu historial olvide que has tenido cáncer, ¿no?
Y puedas pedir una hipoteca, tener un seguro de salud.
Es que ni lo pienso todo esto, claro.
Claro, ¿ves? Pues por eso hacemos
las implicaciones y ramificaciones de haber pasado un cáncer y encima haber sobrevivido, ser superviviente.
Exactamente. El cáncer, que además no es una causa de la Fundación Sandra Ibarra, el cáncer es la pandemia de nuestro siglo. Uno de cada 2 hombres y uno de cada 3 mujeres.
Es que nos va a tocar casi a
es que
muchos.
No estamos preparados para atender a cantidad de enfermos crónicos que va a haber, y la pandemia de verdad es el cáncer. Entonces creo que es fundamental atender, lo que decía antes, la prevención, que la sociedad no enferme, pero una vez que enfermamos estemos tratados con los mejores tratamientos, con todas las innovaciones, que no tarden una media de 540 días en aprobar medicamentos que ya funcionan en pacientes, y que una vez que salimos adelante y que somos supervivientes, se puede acompañar a las personas. Yo creo que hay que dejar de hablar de enfermedades, hay que hablar de personas. Que haya una visión más holística, ¿no?
Ojalá.
Y no solamente es curar, cuidarlas y acompañarlas en el proceso. Y ese acompañamiento no es que a los 5 años ya no hay tumor y ya se acabó todo. No, no. Hace falta mucha recuperación. Las personas tienen problemas de salud mental, ¿y no me va a ver mi oncólogo? ¿Y qué tengo que comer? ¿Y qué ejercicio puedo hacer? ¿Y qué hago con todas estas cosas que me pasan, ¿no? Entonces necesitamos equipos multidisciplinares e interdisciplinares, que haya una conexión y que podamos acompañar a las personas hasta que se reincorporen a su nueva vida, ¿no?
Claro,
estamos trabajando esa fase, ese proceso. Te imaginas, después de 29 años vinculada al cáncer,
casi
poder
30,
llegar... ¿eh? Sí. Yo era la única superviviente de mi planta. Ay, mira, se me pone la carne de gallina, de verdad, de la emoción. Y ahora que haya tantos supervivientes, que podamos lanzar este mensaje de esperanza. Ay, que me emociono, de verdad.
Mi amor.
Es que hemos perdido a tanta gente, a tantas personas que mucho los llevo en mi corazón.
Claro.
Y llevo tantos años luchando que por fin podamos salir adelante tantos que nos podamos curar. Uf, hija, qué boba.
No, hombre, boba nada. Me estás haciendo a mí. Y a la gente que nos escucha seguro que también. Es que...
Sí, es que al final esto es una forma de vida. Esto no es un trabajo.
Sí.
Es una actitud ante la vida, ¿no? Poder llevar esperanza a las personas que te digan, me he curado gracias a ti. Gracias a leer tu libro tengo ganas de vivir. Dices, ¿cómo no me voy a dedicar a esto? ¿No? Dices, ¿te pasa algo? Eres una privilegiada, sobrevives, sales adelante, puedes moverte, tienes movilidad, tienes la libertad de elegir. Y vas a mirar para otro lado, sabiendo todo lo que queda por hacer. Sabiendo que hay que pegarse con los ministros y ministras de sanidad cada día para que atiendan a las personas, porque sin salud no existe nada más que lo que estamos diciendo. Y yo pongo cara a las personas, yo estoy en el barro. Yo les pongo cara, sé sus vidas, voy a sus bodas, a sus
batidas. Sus celebraciones vitales.
Claro, es que ya somos creas como familias, ¿no? Hay un grupo de pacientes en la fundación que se llama Las Fantásticas. Y entonces nos llama y dice, ¿puedo ser una fantástica? Porque es... Digo, pues mira, si has tenido cáncer, sí, o tienes cáncer.
Bienvenida.
Bienvenida al club, ¿no? Y son mujeres con, de verdad, con unos ejemplos de vida que dices, me siento pequeña a su lado. Claro. Y ellos te enseñan dónde mirar y todo lo que queda por hacer. Y eso es lo que a mí me da fuerza cada día para levantarme, para seguir cambiando las cosas y la perspectiva, ¿no? Después de llevar tantos años, ver que queda mucho por hacer, pero que también hemos avanzado en muchas cosas, ¿no? Y eso me hace muy feliz.
Son 30 años de avances.
Sí.
Pero me gustaría saber si sientes, o sea, tiene que ser mucho el peso de la responsabilidad para ti también, el ser
mucho,
¿no? Un icono de la superación, de la fuerza con tu fundación, de la que hablaremos ahora. Pero
bueno, no sé si soy un icono o no, pero...
Sí lo eres, Sandra, te lo digo yo. O sea, tienes... Tania, ser ahí dice que eres un icono.
Muchas gracias.
Vale.
Pero sí que es verdad que es una responsabilidad, que es una mochila que pesa, que no es fácil. Yo casi pierdo mi salud por ayudar a los demás, ¿eh? Yo un momento que... Recuerdo una frase que me dijo Juan Ramón. Me dijo, Sandra, no puedes cambiar el mundo todos los días. No puedes arreglar el mundo todos los días. Y es verdad. Hay que aprender a decir que no. Hay un momento que no puedes atender a todo el mundo ni llegar a todo el mundo. Y por eso creé la fundación que lleva mi nombre, ¿no? Para poder organizar los procesos, profesionalizar. Esto no es beneficencia ni es caridad. Yo no hago actos benéficos. Esto es solidaridad. La solidaridad es de todos, es trabajar por el bien común y crear ese tejido social y organizacional que es fundamental, ¿no? Lo de no sentirnos solos. Yo siempre digo que estar acompañados en la adversidad nos hace sentirnos más grandes. Y es verdad, ¿no? El no sentirte solo cuando te diagnostican cáncer, te sientes único, parece que solo te pasa a ti, ¿no? Y vas a Google a buscar otra persona como tú, como se haya curado. Nosotros hemos creado una aplicación que se llama Escuela de Vida y ahí puedes entrar y hay otras personas que te van a inspirar y te van a acompañar en el camino.
¡Qué maravilla!
Porque ya han pasado por ello o están pasando, ¿no? Entonces, en vez de ir a Dr. Google, vas a ese lugar y ahí te vamos a acompañar dándote herramientas en todos los ámbitos. Y
acompañándote en, sí, en el proceso.
En el proceso, ¿no? En la vida, ¿no? Y cada uno al final, este tejido organizacional, que es que las ONG son muy necesarios, ¿no? Porque al final estaríamos muy solos en la sociedad. Necesitamos altavoces para cambiar las cosas, cada uno desde su ámbito, ¿no? Hablábamos un poco de esa, del One Health, ¿no? Esa salud del planeta que tenemos aquí también representado, la salud humana, la salud animal, por ejemplo. Me encantan los caballos.
¿Sí?
Yo soy abrazadora de caballos.
¿Cómo? Explícame esto, por favor, Sandra Ibarra. Eres abrazadora de caballos. Yo abrazo árboles por las noches y tal. ¿Y en qué? ¿Y ayuda mucho eso?
Bueno, yo... Es una profesión que me he inventado yo, ¿eh?
Abrazadora de caballos. Me gusta. Sandra Ibarra.
Pues es que se acaban tumbando en el suelo conmigo.
¿Qué dices?
Los caballos. El bienestar este que hablamos del One Health tiene que ver con... Los seres humanos estamos acostumbrados a someter todo, ¿no? Llegamos a una playa, la destrozamos, los animales tienen que estar sometidos, vamos a entender sus programas naturales y vamos a intentar entendernos, ¿no? A generar ese respeto. A mí me ha llevado la búsqueda de la paz, ¿eh? Yo encontré, gracias a un caballo que se llama Hércules, que nadie lo podía coger y de repente llegaba yo y el caballo venía a mí. Y entonces, bueno, pues tuve la suerte de tres clases un día con una profe que me subió a un caballo, me llevó del ramal y me empezó a contar que es un animal depredado, que tiende a la huida, que les gusta ir en fila india, que cuando ponen las orejas para atrás es peligro, que cuando... Que te enseña lo que es un ser vivo. Y luego me llegué y me ocurrió esto con Hércules, que yo ya empezaba a tener caballos, pues le gustaba mucho a Juan Ramón. Y me acabé recorriendo la sierra de Asturias a caballo a la voz, porque yo realmente no sabía montar. Y fue una conexión con él, que ahora sé todo lo que me había enseñado en aquel momento. Y para mí es mi salvavidas. Lo que me da paz y lo que me relaja y lo que intento compartir con experiencias con las personas es eso, acercarnos a la naturaleza a través del animal que nos dio la movilidad y que somos lo que somos gracias a los caballos.
Total.
Todas las conquistas y la forma de movernos era a través de los caballos.
Es verdad.
Y les hemos dejado de lado, los maltratamos, los olvidamos, no conocemos sus programas
naturales.
Nuestra
primera movilidad realmente, ¿no?
Nuestra primera, gracias a los caballos. O sea, todos los avances que ha tenido el ser humano hasta hace 200 años ha sido gracias a los caballos. O sea, que imagínate todo lo que les debemos. Y vivimos de espaldas a lo que somos, de espaldas a la naturaleza, de espaldas a los animales. Volvemos al inicio de la entrevista, ¿no? Vivimos de espaldas a lo que somos. Nos convertimos en sedentarios.
¿Y cómo le damos la vuelta, Sandra?
Prestando atención a la vida, conociéndonos. Tenemos muy poca información. Por ejemplo, hablamos del tema de la nutrición. No sabemos comprar, no sabemos leer etiquetas, no sabemos qué alimentos son buenos y necesarios para cada uno en tu momento vital, pero no es lo mismo estar embarazada que ser un deportista de élite, que ser una persona que trabaja en un despacho. Es decir, no sabemos comer, nadie nos enseña, no tenemos esa educación, no sabemos descansar.
¿Cómo que no sabemos descansar?
No sabemos descansar, no sabemos
dormir.
Bueno,
a mí me cuesta un poco dormir, pero no sé si es la menopausia.
Pero lo tenemos integrado. Yo es que duermo mal, yo es que me tomo pastillas. El otro día una chica para subir al escenario, es que me pongo nerviosa, me tomo un Lexatín. O sea, es decir, tomamos medicación y ponemos parches a la vida todo el rato. Porque no nos conocemos, porque no nos enseñan a conocer, no nos enseñan salud emocional y mental, no nos enseñan a comer, no nos enseñan a identificar, me duele aquí y no sabemos qué hay aquí.
La verdadera movilidad, la verdadera libertad sería educación, autoconocimiento.
Totalmente. Totalmente. En salud física y en salud mental creo que tendría que ser una asignatura fundamental porque hay un 40% de cánceres evitables.
¿Un 40% de cánceres evitables? ¿Cómo se evita, por Dios?
Pues mira, haciendo ejercicio.
Vale, sí, esto lo hablábamos.
Comiendo bien.
Sí.
No fumando.
Vale.
Por ejemplo, hay una cosa que se llama prevención primaria. La prevención primaria es evitar los factores de riesgo. Mm. El alcohol también.
Vale.
La combinación de alcohol y tabaco entre 10 y 100 veces multiplica la posibilidad de tener cáncer. Es decir, son factores que están predisponiéndonos a tener enfermedades cardiovasculares también. Entonces, si conociéramos todos estos factores y llevaríamos un estilo de vida acorde con esos factores, no enfermaríamos.
Seríamos eternos. Tampoco es plan, ¿eh?
Eternos, ¿no? Pero decir, por ejemplo, en los temas de longevidad, las mujeres vivimos más años,
¿sí?
Pero no mejor. No con calidad de vida, porque tenemos muchas
fastidiadas
goteras
y
muchos problemas.
Ser mujer.
Entonces, yo que trabajo con asesores de salud, es decir, si realmente nuestro sistema sanitario estuviera organizado de esta manera, no hay razones para no vivirlos con calidad, ¿no? Pero tenemos ese ¿no te das cuenta que nos desconocemos mucho? Y tú realmente preguntas y no nos conocemos. Bien. Vivimos, como decíamos antes, de carril, saliendo del paso. Bueno, hoy tengo no sé qué, como lo primero que pillo. Vivimos saliendo del paso todo el tiempo y no nos paramos a ver qué necesitamos, qué nos hace felices, con quién queremos estar. Esperamos a que pasen las cosas. Cuando me jubile, ya. Hay que hacer las cosas ya, cuando puedas, con salud.
¿Qué le diría la Sandra Ibarra de hoy a la Sandra Ibarra con 20 años recién diagnosticada?
Pues algo que también hemos hablado, que no hace falta ser perfecta. dejarte ayudar y pedir más. Yo se lo digo mucho a los pacientes, digo, pide ayuda. No hace falta que demostremos que somos muy fuertes, que somos superhéroes, es que no hace falta. Yo he pedido muy poco y yo le diría que pidiera más. Digo, además, como tienes cáncer, te van a decir que sí, aprovecha.
aprovecha. Claro que sí.
Claro, si tienes cáncer, te van a decir que sí a todo. Pero es eso de decir, no, yo puedo. Y yo puedo todo el rato, pues es que no pasa nada por no poder. Y yo me he exigido mucho. Es verdad que me ha beneficiado, como todo, al final es fortaleza y debilidad dependiendo del momento, ¿no? Pero a mí me ha hecho ser la mujer que soy y la intuición que me ha llevado por buen camino, ¿no? Pero sí que le pediría, déjate ayudar, pide ayuda. Que además es muy bonito. Las personas que están a tu alrededor no saben cómo ayudarte muchas veces. Y si les das pistas, pues estás facilitando, ¿no? El que estén cerca de ti. Y luego, cuando pase el tiempo, recordaras que esas personas estaban contigo, ¿no? Y eso es muy bonito.
Sí, dejarles la oportunidad de que puedan ayudarte.
Absolutamente.
Es muy generoso por tu parte. Mm. Me gustaría acabar contándote que, no sé, la verdad es que no sé dónde lo he leído, o puede que tú ya lo sepas, pero parece ser que el secreto de la longevidad es, ante todo, las conexiones humanas,
sí,
las relaciones, claro, que tenemos entre nosotros.
Seguro.
Entonces, quería darte las gracias por acompañar a tantísima gente, tanto enferma como la gente que es el contexto de las familias, de esas personas. Creo que hacéis con vuestra fundación una gran labor, sobre todo de acompañamiento, que es lo que al final buscamos todos, el no estar solos. Así que mil gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros también por ser altavoz de estas cosas tan importantes, ¿no? Como es la salud, los derechos, el derecho a la salud, el derecho a movernos, sí, todos los derechos que tenemos y que no sabemos también, uh-huh, ¿ves? Porque no prestamos atención y no sabemos muchas cosas. Sí. Y bueno, yo soy la cara visible de un grupo de personas maravillosas que nos lo hemos creído y que pensamos que no hay nada más bonito que llenar de vida a las personas, ¿no? Y bueno, luego la suerte de tener este tejido científico que tenemos en España, y médicos y personas que se dedican a regalarnos vida. Todo lo que hacemos en muchos de los eventos de la fundación, cuando hay mucho público, yo digo, ¿cuántos supervivientes hay en la sala? Entonces levantan la mano y les digo, ¿cuántos años de propina? Vamos a sumar años de propina. Digo, yo llevo propina, 29 años de propina. Y sumamos, la última vez hicimos 604 años de propina.
¿Seis siglos?
604 años de propina. Yo les decía, hay médicos y enfermeras en la sala, ¿no? Digo, sí, digo, pues gracias por regalarnos vida.
Son muchos años.
Porque
muchos,
eso lo hacen ellas.
Muchas fiestas, muchos veranos, muchos, sí,
de personas que nos regalan vida y pues no la valoramos.
Gracias por regalarnos el ratito. Ya sabéis, gracias a vosotros que nos escucháis aquí en Open Talks. Yo diría que hemos aprendido que la movilidad es vida y que la alternativa no mola. Así que no nos quedemos parados y a moverse. Gracias.
Gracias.
A ti.